Estamos en Mateo capítulo 10 y vamos a leer a partir del versículo 5, aunque empezaremos la meditación en el 7. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo: No vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayáis, predicad diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni siquiera de dos túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. Hasta aquí. Después de establecer los límites geográficos de la misión de los doce, Cristo procede a explicar en qué consiste la misión en sí. Tiene dos vertientes. Los discípulos tienen que llevar a cabo dos actividades. Por un lado, tienen que predicar, y por otro lado, versículo 8, tienen que llevar a cabo la misma clase de poderosas obras sanadoras que caracterizan el ministerio de Jesús mismo. Tanto en el ministerio de Jesús como en el de los discípulos ahora, estos dos aspectos de la misión son complementarios. Los profetas habían dicho que el Mesías, al venir, cumplirían estas dos finalidades: predicación y obras poderosas. Así, por ejemplo, en Isaías 61, versículos 1 y 2, el texto que Cristo mismo eligió en su predicación en Nazaret para explicar de qué iba su ministerio. Allí encontramos esta misma combinación. Así las cosas, si alguien venía pretendiendo ser el Mesías, pero solo predicando, no podía ser. Y si solo venía haciendo señales poderosas, pero no predicando el mensaje de las buenas nuevas de Dios, tampoco. En este sentido, en torno a la venida del Mesías, una cosa no es completa sin la otra, pero estando presentes las dos cosas, cada una confirma la validez de la otra. Así que es esta combinación de actividades las que sella la validez del ministerio mesiánico de Jesús y ahora de sus delegados y representantes, los discípulos. En primer lugar, pues, tienen que predicar. Como sabréis, esta palabra está emparentada con la palabra heraldo. Tienen que heraldear. O sea, ellos no salen bajo su propia responsabilidad y autoridad para anunciar sus propias ideas. Salen en nombre del Rey, enviados por Él, a fin de anunciar el decreto del propio Rey. La predicación siempre es así. Nadie debe predicar que no haya sido capacitado para ello por el Señor Y nadie debe predicar nada que no se ajuste al mensaje dado por el Señor. El púlpito no es para nuestras propias opiniones, sino para llevar el mensaje de Dios mismo. Concretamente, los discípulos tienen que predicar: el reino de los cielos se ha acercado. Seguramente, al emplear esta frase, que recoge el mismo énfasis de la predicación de Juan el Bautista en el 3:2 y del propio Señor Jesucristo en el 4:17, debemos entender que la predicación de los discípulos, como la de Juan y Jesús, es asimismo un llamamiento al arrepentimiento. Jesús no dice: predicad, arrepentíos porque el reino se ha acercado, pero quizás se pueda sobreentender. Este al menos es el énfasis en toda la predicación hasta ahora, y si los discípulos siguen como extensión del ministerio de Jesús, es lógico que haya habido este énfasis. La presencia del reino exige una respuesta. Y esta respuesta es de carácter moral y espiritual. El ser humano no puede seguir en su camino. Tiene que dar media vuelta y cambiar y vivir de cara a Dios. Arrepentidos. También deben predicar que el reino se ha acercado, por cuanto el rey se ha acercado. Difícilmente pueden predicar el reino sin predicar el rey. Implícitamente, pues, van a anunciar que el prometido reino de Dios está presente entre los hombres en la persona del rey. Jesús es el legítimo Mesías. Quienes le reconocen como tal, evidentemente deben someterse a su autoridad real. Esta es parte de su arrepentimiento. Y quienes no quieren reconocer que Jesús es el Mesías y se obstinan en su negación a rendirle homenaje a Él, a la larga van a descubrir que siguen dentro del mundo del usurpador, el príncipe de este mundo, por muy religiosos que sean en su práctica diaria. Si se obstinan en su insumisión con respecto a Jesús, a la larga se van a excluir a ellos mismos del reino eterno. Y quizás aquí debemos recordar que esta es una misión a los judíos. El reino de los cielos se ha acercado. Este es el reino que vosotros esperabais. Aquí está en la persona del rey. Ahora, ¿qué haréis con este rey y por lo tanto con este reino? Porque según lo que vosotros hacéis, el camino en lo sucesivo se abrirá para los gentiles. Y volvemos a recordar que vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero esta es la primera oportunidad la necesaria oportunidad concedida a los judíos para que ellos puedan decidir lo que van a hacer con el rey. Así que este es el mensaje que tienen que predicar, pero además tienen que hacer poderosas señales de sanidad, de exorcismo e incluso de resurrección. Leída solamente en este contexto inmediato, esta instrucción da la impresión de que los milagros llevados a cabo por los discípulos solo tenían que ser motivados por el deseo de validar el mensaje de la predicación. Debéis sanar enfermos, resucitar muertos, etc., con el fin de demostrar de una manera irrefutable que el reino de los cielos se ha acercado. Evidentemente, esta es una finalidad de estas señales. Lo dijimos hace un momento. El mensaje confirma el origen de las señales. Las señales confirman la validez del mensaje. Sí que es una finalidad, pero no es la única finalidad. Debemos recordar que todo esto fluye como consecuencia de la compasión de Jesús. Las señales no están allí como actos mágicos para demostrar que el reino es cierto, o no solamente para esto, sino, en primer lugar, las señales se llevan a cabo porque Dios, mediante el reino, está buscando al pueblo perdido, quiere recogerlos, quiere pastorearlos, quiere sanarlos, quiere restaurar su plena humanidad, quiere salvarlos, en una palabra. Y estas señales no solamente son evidencia del poderío de Jesús, también son evidencia de la compasión y la salvación de Dios. Si no comprendemos esta doble motivación, caeremos en la tentación en la que me parece que han caído algunas personas en nuestra generación, la de intentar manejar el poder de Dios con la sola intención de validar su propio ministerio como enviados del rey y aumentar así su propio prestigio, olvidando que lo que más nos califica para ser siervos de Dios es que compartamos su corazón, sus prioridades y reflejemos, por lo tanto, su compasión. Cuando las sanidades y demás milagros solo se ven como medios de validación, entonces el sanador suele convertirse en milagrero y las sanidades se convierten en espectáculo. Si algunos de los sanadores que salen hoy en día en nombre de Cristo cambiaran su afán de protagonismo por la debida dosis de compasión, pienso que cambiaría radicalmente el tono de su ministerio y también su eficacia. Ya hemos visto que la finalidad del ministerio sanador de Jesús no fue deslumbrar a la gente, ganar prestigio personal, atraer a las multitudes mediante el espectáculo religioso. Si acaso Jesús rehuía todo esto, quiso levantar a la hija de Jairo a solas con sus padres. Mandó callar a algunos de los sanados, porque no quería esta clase de protagonismo personal, aunque era importante que su ministerio fuese validado por estas señales. Y ahora, al enviar a sus discípulos, no les pide que hagan todo lo contrario de lo que él mismo ha hecho. Deben sanar enfermos, resucitar muertos, etc., porque el rey desea la plena restauración de su pueblo. Deben hacerlo porque la primera marca del reino es la compasión, y sigue siendo así. Por eso, aun si no pretendes haber recibido esta autorización por parte de Jesús de hacer estos milagros, en tu testimonio sabes que es importante, además de la predicación, la comunicación del mensaje, el atender a toda la persona, a desear su plena restauración en todos los sentidos. Y por lo tanto, la Iglesia y sus miembros individualmente, en la medida de lo posible, procuran atender a las necesidades físicas, materiales, sociales, psíquicas, emocionales, laborales, lo que sea, de la gente, además de comunicarles el Evangelio de Dios. Estas dos cosas siempre van en equilibrio. El kit, la cuestión, tal y como lo comentamos hace dos semanas, es, sin embargo, ¿qué está en nuestro poder para poder atender a la gente? ¿Hasta qué punto las obras poderosas llevadas a cabo por estos discípulos deben ser el patrimonio de todos los creyentes de todos los tiempos? Ya vimos que parece ser que incluso entre los mismos apóstoles, en esta primera salida, su poder no tenía límites. MacDonald, en su comentario, puntualiza que los judíos piden señales. Es necesario para la mentalidad judía que el Mesías venga con señales, porque así lo habían profetizado los profetas. Y él dice, los judíos piden señales y Dios en su soberanía determina que en esta salida y en otras habrá señales abundantes para que los judíos no tengan excusa al repudiar a Jesús de Nazaret. Y sin embargo vemos que hacia finales del periodo apostólico había enfermedades en los propios equipos apostólicos que no fueron sanadas, y todo nos hace comprender que la sanidad o no, el milagro o no, depende de la conjunción de dos factores. Uno es la disposición y la fe de las personas involucradas, pero otro es el propósito de Dios y su voluntad soberana en cualquier momento determinado. En aquel momento de esta primera misión queda claro que Dios quiso conceder poderes ilimitados a los doce, pero no siempre es así. Ellos volvieron, El Nuevo Testamento no nos cuenta el retorno de los 12, sino de los 70, una segunda misión más adelante, pero volvieron los 70 regocijándose, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lucas 10, 17. Hasta los demonios, se sobreentiende que por lo tanto han podido hacer sanidades también, pero lo más grande para ellos era ver que en el nombre de Jesús tenían autoridad también sobre los demonios. Y podemos suponer que esta fue la reacción de los 12 al volver de esta primera misión. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios cuando nos utiliza a nosotros también en nuestro ministerio, orando a favor de otras personas, para bendecir a estas personas y para llevar a cabo esta clase de sanidad. Pero gloria a Dios también cuando esta no es su voluntad. Debemos tener precaución antes de suponer que debemos aplicar todo esto a rajatabla a nuestras situaciones de hoy. Y lo mismo es cierto también en cuanto a las siguientes instrucciones, versículo 8, la segunda mitad, hasta el 10, que tienen que ver con la provisión y el sostenimiento de los 12 en esta misión. ¿Qué provisiones deben llevar consigo? ¿Cómo se van a sostener en esta misión? ¿Dónde van a alojarse? ¿Qué van a comer? ¿Qué pasa si les sale un contratiempo y necesitan sufragar gastos inesperados? Ahora, Cristo, después de establecer la limitación geográfica y el contenido explícito de la misión, indica cuál tiene que ser la provisión de los discípulos. Y él aquí establece tres principios que deben guiarles en cuanto a su sostenimiento material. Estos tres principios, a primera vista, incluso podrían parecernos contradictorios y desde luego requieren ser bien entendidos y matizados. Esencialmente son los siguientes. Uno, los discípulos no deben cobrar por su ministerio. Dos, no deben llevar consigo aquello que piensan que van a necesitar para su sostenimiento durante la misión. Y tres, deben confiar en que sus necesidades materiales serán cubiertas porque el obrero es digno de su sostén. Estos son tres principios radicales, fuertes, y la pregunta que planea sobre el resto del estudio es hasta qué punto deben operar estos principios en el ministerio cristiano de hoy. Jesús empieza señalando que la proclamación del Evangelio debe ser siempre de carácter gratuito. De gracia recibisteis, dad de gracia. Que no significa solamente que habéis recibido la gracia de Dios, sino que habéis recibido gratuitamente los beneficios de la gracia de Dios. Es decir, Cristo prohíbe taxativamente que los discípulos cobren por su ministerio evangelístico, por su predicación o por sus sanidades. Todo tiene que ser gratuito. y deben serlo porque el Evangelio es de gracia. Por gracia somos salvos, no por mérito, ni porque seamos capaces de ganar la salvación o comprar la salvación y sus beneficios. Los bienes espirituales no están en venta, como los apóstoles tuvieron que enseñar a Simón el Mago en Hechos capítulo 8. Se ofrecen gratuitamente, sin dinero y sin costo alguno, en palabras de Isaías 55:1. El perdón y el poder de Dios, la salvación y la sanidad, la redención de la cruz y la regeneración del Espíritu, el don del apostolado en este caso, o cualquier don espiritual, el poder para sanar, todas estas cosas no pueden merecerse, ganarse, comprarse o venderse. Si los beneficios del Evangelio se entregasen a cambio de dinero, solo estarían al alcance de los adinerados. Y cuanto más rica la persona, tanto más podría beneficiarse de los bienes espirituales. Y bien sabéis que uno de los aspectos más vergonzosos y sofocantes de la historia de la cristiandad es que en muchas ocasiones ha prevalecido este mercantilismo religioso. Así, según el precio que pagas, recibes cierta calidad de funeral o misa, ¿no? Y hay otros mil ejemplos que podemos poner, algunos nos tocarían más de cerca. Una nota constante de la revelación bíblica en cuanto a la revelación del Evangelio y sus beneficios es que son los pobres que tienen el privilegio de escucharlo. Esto mismo es lo que Jesús está a punto de decir a Juan el Bautista en el capítulo 11, versículo 5. A los pobres se les anuncia el Evangelio. Y es una otra cita de Isaías 61, versículo 1. Y el verdadero siervo de Dios se alegra por esto, por poder predicar y ministrar igualmente entre pobres y ricos, sin tomar en consideración alguna el poderío económico de nadie, mirando solamente la necesidad de cada persona y la disposición que cada persona tiene a recibir o a rechazar el Evangelio. Así pues, todo intento a someter a la evangelización a condicionantes económicos, a cobrar la entrada o a exigir ofrendas a los oyentes, es una afrenta a Jesucristo. Él se hizo pobre por amor a nosotros, 2 Corintios 8:9. Nos dio su amor, su sangre, su espíritu, sin exigirnos ninguna recompensa. No nos ha comprado nada. ¿Cómo pues podemos nosotros atrevernos a tomar de lo suyo y cobrarlo a la gente para dárselo? Debemos servirles gratuitamente porque así lo hemos recibido todo. Dice un comentarista, ningún servicio cristiano debe realizarse por dinero. Pero me imagino que surgen algunas preguntas. Y seguramente surgió más de una pregunta en la mente de los discípulos. Está muy, muy bien. No vamos a cobrar, pero entonces ¿cómo vamos a vivir? ¿Quién nos dará de comer? ¿cómo nos sostendremos? Pues si no podemos cobrar por nuestros servicios. Por cierto, los rabinos, los mejores de entre ellos, también enseñaban esto. La enseñanza de la ley tenía que ser gratuita. Los malos sí que cobraban. Y entre los gentiles, lo de cobrar por introducir a la gente a los secretos religiosos, bueno, era frecuente. Pero si no podemos cobrar, pues a lo mejor tendríamos que hacer previsión e ir suplidos con todo lo necesario para el mes de campaña. No sabemos cuánto tiempo iba a durar, pero digamos un mes. Entonces vamos a llevar con nosotros mulas cargadas de alimentos y tiendas y otras cosas. No, dice Jesús. Tampoco vais a sosteneros de esta manera. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestros cintos. El solo hecho de decir que no debían hacerlo indica que había posibilidad de hacerlo. Es decir, recordamos lo que dijimos acerca de Pedro, que tenía su casa y sus pertrechos, su equipo de pesca y todo lo demás, y podría haberlo vendido, o a lo mejor tenía algunos ahorros, podría haber llevado dinero consigo. No, dice el Señor, a dejar todo el dinero en casa. ¿Y qué? ¿Por qué? Bueno, ya llegaremos al por qué, pero seguimos con la lista. Oro, plata y cobre. Ni 5 céntimos, ni 50, ni 1 euro. Ninguna clase de moneda para llevar en vuestros cintos, porque las fajas que llevaban los judíos se doblaban y llevaban su dinero dentro del cinto. Ni de alforja para el camino. O sea, no os preparéis la maleta, ni siquiera una mochila. Algunos han sugerido que, bueno, se sabe que esta misma palabra se empleaba para las bolsas que empleaban los mendigos para pedir dinero. Así que esto podría ser también la idea. No vais a llevar dinero consigo, ni tampoco mendigarlo en el camino. Es otra opción. Pero sigo con la primera sugerencia. No hay que preparar maleta. No tenéis que llevar una segunda túnica, cambio de ropa, ni de sandalias, ni de bordón. Aquí hay dos interpretaciones y las dejo con vosotros. Algunos, la minoría, piensan que esto significa que literalmente los discípulos tienen que ir descalzos y sin bastón. Como sabéis, en aquel entonces todo el mundo cuando iba de viaje iba con un bastón, pero no deben llevar esto. Y algún comentarista señala que a los judíos les era prohibido subir al templo con sandalias y con bastón, y por lo tanto derivan enseñanza espiritual a través de esto, que ahora el templo es todo el pueblo y etcétera, etcétera. Esto, a mi juicio, es buscar un poco los tres pies al gato. Y la mayoría de intérpretes sugieren que la fuerza de la frase que es que no debéis llevar un segundo par de sandalias de repuesto ni un segundo bordón de repuesto. De hecho, en Marcos el texto dice: llevaos un bordón, que parece una contradicción, pero literalmente Jesús dice: no os proveáis de bordón, y esto podría significar: llevaos el bordón que ya tenéis, pero no compréis un segundo bordón de reemplazo para llevar con vosotros. Aunque estos detalles podemos pelearnos sobre su significado explícito, sin embargo, la idea en general creo que queda muy clara. No debéis ir provistos de nada. Debéis ir tal y como estáis. ¿Por qué exige Jesús este nivel de rigor? En principio, no es porque él mismo predicara o practicara el ascetismo como norma de vida, ni porque él estuviese en contra de los bienes materiales o en contra de toda forma de placer. Mateo, recordaréis, acaba de hacerle un banquete en su casa. Cristo ha asistido, aparentemente con gusto. No le ha dicho nada de esto. Parece más bien que el Señor sabía vivir en pobreza, así como en prosperidad, como dice Pablo en Filipenses 4:12. Así pues, no es un rigor que caracterizaba al Señor siempre, ni tampoco que caracterizaba a los discípulos siempre. Tenían algunos de ellos al menos sus casas y su vida más o menos cómoda en casa. Evidentemente, estas instrucciones vienen determinadas por la naturaleza de esta misión. La misión es urgente. Debe ser llevada a cabo con rapidez y eficacia. No hay tiempo para hacer provisiones elaboradas, y los discípulos deben desembarazarse de toda preocupación material con la finalidad de poder dedicarse de todo corazón a su cometido espiritual y no complicarse la vida con otras consideraciones. Deben salir con absoluta sencillez, con una sola meta e idea, una idea fija: comunicar el Evangelio y llevar a cabo estas obras. Un solo cambio de ropa es una complicación innecesaria. Además, la misión es una misión de fe. Es decir, es una misión autorizada por el Hijo de Dios y llevada a cabo bajo la providencia de Dios. Los discípulos deben aprender a confiar, por lo tanto, en la provisión de Dios a cada paso. Y de hecho es una manera de comprobar si todo esto es cierto o no. ¿Dios existe? ¿Cómo lo sabes? lo sabes cuando Dios provee. Dios ha autorizado esta misión, Dios ha autorizado tu vocación, tu ministerio. Lo sabrás si Dios provee. Si Dios no provee, o no existe, o existe pero nunca te ha llamado, o te ha llamado pero está intentando corregirte de alguna manera. Y estas cosas las vamos aprendiendo, comprobando en el ejercicio de la fe en medio de la misión. Así pues, deben entregarse a esta misión sin distracción alguna. Y creo que podemos comprender que cada posición es una pequeña distracción. Esto no quiere decir que toda posición sea mala. Pero vienen momentos cuando Dios nos llama a algún cometido y toda clase de interferencia, aunque sea de cosas perfectamente lícitas y legítimas en sí, estas interferencias son malas. Y deben ser dejadas de lado a fin de perseguir de todo corazón este cometido. Así que la urgencia y la trascendencia de la misión es la que exige a los discípulos una entrega tal que tienen que dejar de lado todas estas consideraciones materiales y confiar que aquel que les haya enviado a esta misión sabrá suplir a cada paso. Así pues, ¿cómo deben los discípulos sostenerse en la misión? La última frase del versículo 10. Porque el obrero es digno de su sostén. Han de salir confiados en que aquel Dios que los manda como siervos suyos sabrá proveer para ellos. Lo hace normalmente a través de las ofrendas voluntarias de aquellos que se benefician del ministerio. Pero es evidente que Jesús quiere decir que aquel que los contrata, el dueño, el amo, el señor de la mies, para volver al capítulo 9, es él que garantiza el sostenimiento y la provisión de los obreros. Puesto que Jesús no especifica quién es el que da el sostenimiento al obrero, muchos comentaristas pasan enseguida a la fuente humana y dicen que, claro, los que reciben los beneficios de la predicación y de las sanidades van a responder recompensando en lo material a los discípulos a causa de lo que ellos han dado en lo espiritual. Y efectivamente, insisto, en condiciones normales son los beneficiarios del ministerio los que Dios utiliza como medios de su provisión. Pablo en 1 Corintios 9 o 1 Timoteo 5 elabora estos temas en amplitud. Sin embargo, si el discípulo cree que la fuente de sus ingresos son los beneficiarios y no Dios mismo, pronto va a volver a la mentalidad que Cristo ha intentado cortar por lo sano en la primera instrucción: de gracia recibisteis, dad de gracia. Porque si el obrero está mirando a ver de dónde vienen sus provisiones, y si él sabe que Dios los va a proveer a través de la gente entre la cual ministra, muy fácilmente caerá en la tentación de estar ministrando con el fin de sustraer a la gente sus provisiones. Y por lo tanto creo que es más en consonancia con las demás enseñanzas de Jesús entender que aquí, como siempre, no son los beneficiarios los que dan el sostenimiento, el salario al obrero, sino Dios mismo. Aunque normalmente lo hace a través de los que se benefician. En otras palabras, Cristo aquí está volviendo a los énfasis del capítulo 6, versículos 24 a 34. Vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, entiéndase, por vuestro Padre Celestial, que sabe que tenéis necesidad. Dios es con quien provee. Y esta debe ser la confianza de los discípulos al salir. Dios proveerá. A lo mejor a través de determinadas personas. Pero si las personas no dan nada, Dios proveerá, aunque sea por medio de cuervos o viudas. O Dios siempre tiene su manera. Dios proveerá. Así que los discípulos salen a la obra, salen a la misión, a sabiendas de que si este llamamiento es verdadero, si Dios es verdadero, si su labor es fiel, entonces Dios no los va a dejar tirados a la cuneta, sino que proveerá para sus necesidades. Abundemos un poco más. Porque si es cierto, como hemos dicho, que Dios provee habitualmente a través de los fieles que sienten el deseo de solidarizarse con los discípulos y ayudar a sostenerlos, ¿no entra esto en contradicción con el primer principio? Allí Cristo decía: no cobraréis. Ahora parece estar diciendo: pero está bien si os recibís ofrendas. Y cualquier persona un poco escéptica podría interpretar esto como una manera hipócrita de lograr aquello que se prohibía en primer lugar. Como si Jesús estuviese diciendo: es legítimo sacar provecho de la gente siempre que lo hagáis de maneras sutiles. No podéis emplear la extorsión, la imposición, pero podéis hacer que la gente se sienta moralmente obligada ayudaros. Y ojo, es cierto que siempre existe esta tentación entre los que salimos a ministrar. Es una tentación que tenemos que evitar vez tras vez. En realidad no hay contradicción entre estos dos extremos que Cristo está diciendo. No cobraréis. Dios suplirá y lo hará normalmente a través de aquellos que se benefician de vuestro ministerio. Las diferencias de matiz entre estas dos ideas pueden ser pequeños, pero son de suma importancia. Yo he apuntado tres y con esto lo tendremos que dejar. En primer lugar, hay una diferencia importante entre cobrar servicios y recibir ofrendas. El uno es obligatorio, el otro es voluntario. El cobro dice, si no me pagas, no te ministro. El segundo dice, te ministro, me pagues o no. Pero si Dios pone en tu corazón ofrendar, está bien. Los discípulos, pues, deben llevar a cabo su labor sin tomar en consideración los posibles beneficios materiales. Nunca deben exigir a los beneficiarios recompensa económica, ni siquiera deben pedírsela. A quien deben pedírsela, si acaso, es aquel que les ha contratado, a Dios mismo. Sin embargo, si la gente libremente quiere ofrendar para sus gastos, están libres para recibir sus contribuciones. El segundo matiz de diferencia consiste en que estas dos instrucciones contemplan dos fuentes diferentes de sostenimiento para el obrero. En un caso la gente y en otro caso Dios. Si el discípulo cobra por sus servicios, los beneficiarios constituyen claramente su fuente de ingresos. Pero Jesús dice que deben mirar a Dios como aquel que suple sus necesidades, aun cuando lo haga a través de las personas. En el caso de cobrar, el obrero trata a los beneficiarios como si ellos fueran sus amos, porque el obrero trabaja para ellos. Ellos son los que le sostienen. Y ellos mismos, con el paso del tiempo, pueden también acabar sintiendo que tienen el derecho de decirle al ministro cómo tiene que actuar. Este es el caso en muchas congregaciones de hoy. El pastor es tratado por la congregación como un empleado. Nosotros le pagamos y, por lo tanto, esperamos que él haga lo que le mandamos. Quizás nunca lo digan con estas palabras, pero así le tratan. Evidentemente es vergonzoso que lleguemos a este extremo contra la clara enseñanza de este texto y otros. La única manera de garantizar la necesaria independencia del obrero cristiano como siervo de Dios es comprendiendo que Dios es quien le paga y le sostiene, y que es a Dios a quien debe dar cuentas en sus gestiones. Y esto es precisamente lo que ocurre cuando se niega esta primera instrucción y se asume esta última. Cuando se niega a cobrar los servicios espirituales, y cuando el obrero recibe las ofrendas de los santos no como salario, sino como provisión de Dios. Carson dice, la Iglesia no paga a sus ministros, en el sentido de que un siervo del Señor no cobra tanto por oración, tanto por sermón, tanto por cada hora de preparación. Más bien, La Iglesia les ofrece los recursos necesarios para que puedan servir con libertad en el Señor. Creo que es muy importante entender estos matices. Así, el obrero nunca sentirá que los beneficiarios le deben algo o que él les deba algo a ellos, porque él está sirviendo al Señor y recibiendo del Señor su paga. Y en tercer lugar, en cuanto a diferencias de matiz, la primera instrucción contempla la responsabilidad de los discípulos, mientras la última contempla, si acaso, la responsabilidad de los que se benefician de su ministerio. Los discípulos deben salir a la obra sin cobrar, sin pensar en estas consideraciones siquiera. Pero los beneficiarios deben recordar que el obrero es digno de su sostén y que a lo mejor el Señor quiere utilizarles en este sentido. Dice Barclay, el hombre de Dios nunca debe preocuparse por las cosas materiales, pero el pueblo de Dios nunca debe olvidar su deber de que el hombre de Dios reciba todo lo que razonablemente puede necesitar para su sostén. Estas pues son las instrucciones que Jesús da a sus discípulos en cuanto a su sostenimiento. Y ahora tenemos que plantearnos cómo encajar todo esto, cómo aplicar estas enseñanzas a nosotros mismos en nuestros días. Quiere decir esto que cuando salimos en viaje ministerial nunca debemos llevar maleta con nosotros. ¿Cómo entender este texto? Y esta es la pregunta que intentaremos contestar la semana que viene. Señor, queremos que tu Espíritu examine nuestro corazón para hacernos comprender si estamos dispuestos o no a seguirte en estas condiciones. Sabemos que no siempre pides lo mismo, y sin embargo pensamos que siempre debe haber la misma disposición en nosotros, y queremos tener esta sencillez y esta plenitud de entrega delante de ti, esta capacidad de dejar de lado consideraciones materiales, distracciones que puedan impedir la plenitud de nuestro servicio. Ayúdanos, danos sabiduría, discernimiento de nuestras propias circunstancias para entender bien lo que nos pides a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.